mensajeros que no eran, que allí parecían más mensajeros a la cuenta. Pero todos los mensajeros tenían que pasar por este rancho para saber no caer en una emboscada. Me llamaban. Yo sabía todos los mensajeros de esta zona, de la jeringa, del río, de la plata, todo esto, que pasaban por aquí. Allí no, allí se juntaron mensajeros. Le digo, ese no, lo vi nunca por allí. Ni... Mire, ahí llevaron un hombre ayer, que ese se la jugó, fue Peñate.
Ángel Peñate
con los mulos. Fue a una batalla a Mazó, buscó mercancía para las tropas, y trajo mercancía y llevó, y qué sé yo. Por lo grado, hizo mucho, pero allá en el mismo pico de la loma. Adentro, el corazón de las lomas. Colorado nunca lo vi yo.
¿Cuál es el nombre de Colorado?
Los quiero.
¿Cuál es el nombre de él?
Ramón Colorado. El que fue ayer. Yo los quiero, buen vecino, noble. Pero se da crece. Él le ha puesto como 10 clases de medalla, yo me río de eso. Que hay que hacer esta palabra. Fui, soy y seré. Eso significa en la revolución. Y no seré para mí, pero mire, el nuevo que va.
Pero esto es un ejemplo para los demás, precisamente por eso lo venimos a entrevistar y a conversar con usted, para que nos cuente todas esas cosas, porque es que eso se recoge para que quede para la historia.
Bueno, para la historia.
Que creemos que es fundamental. Hay una cuestión que sí, Polo, quisiéramos conocer. Por ejemplo, ¿usted tuvo alguna relación con Sorín Marín?
En relación tuve con Sorín Marín, que es donde paró cuando vino huyendo la dictadura, fue en casa un tal Pollán. Si no me tiro para adelante, un tal Pollán allá dejó el dinero. El dinero que él trajo, 1000 y pico de pesos. Entonces, fue el hijo mío, que él vino y paró aquí, tuvo un bando de días aquí. Fue el hijo mío, y le trajo un dinero que él pidió. Entonces, cuando él regresó a buscar los 100 pesos más, el hijo mío no pudo ir. Entonces, dije, papá, va. Me dice, va, digo, no digo allí, donde sea voy yo. Y fui. Entonces, quedó tan contento, pues, si usted no es, no mando a más nadie. ¿Qué tú decías a mí?
No, nada.
Estoy hablando con el
chico. Hablando,
yo tuve esa relación. Él aquí mismo celebró, porque él era un abogadito, celebró en el juicio unos campesinos que tuvieron ciertas decisiones por una tierra, por unos linderos, por unas cosas, aquí mismo celebró, que yo me tuve que, porque los dos eran...
¿Usted se acuerda ese juicio a quiénes se le celebraron?
A Manuel Tamayo y a Gregorio Pérez.
¿Y por qué? Cuéntenos eso.
Por una decisión que hubo entre un terreno, ¿no fue eso, Polito? Del terreno y una casita que hizo Gregorio Pérez. En el terreno de Tamayo. Mire si me acuerdo bien. Hace años, no creo, pero todavía por aquí no se olvidó.
¿Y cómo se resolvió aquello?
Se resolvió porque yo corté ahí, yo me adentré. Yo no quería que ninguno de los dos fueran agredidos. Entonces, luego que ya terminaron, yo le dije, bueno, voy a poner una palabra. Yo no quisiera que usted, Goyo, saliera agredido. Nene, yo no quisiera que usted tampoco saliera. Vamos a arreglar esto. Goyo, que se lleve la casa de ahí. Sin pleito, quedan siendo amigos y ninguno va a sufrir nada. El hombre conoció que no tenía razones porque fue eso. Entonces le conoció y se llevó su casita. Ese juicio lo celebró, pero bien celebrado.
¿Y quién más, además de Sorín, quién estaba? ¿Quién más estaba allí en el juicio?
No, era aquí, estaba el rebelde aquí.
Había muchos combatientes de México y campesinos.
Esto era una cosa que esto fue cuartel y campamento. Mira, aquí tuvo el Che, 4 días. Aquí tuvo... Señor, ¿no? Sí, señor. Aquí estuvo Camilo. Aquí estuvo el Crespo. Aquí estuvo Aide Santa María Armando Jar. Aquí estuvo Pungo, que le dicen Pungo, que es Verdecia, que es de aquí del Paso Malo.
¿Y Faustino no estuvo por aquí?
Faustino estuvo en el pleito Jobal. No lo vi por acá. Aquí no lo vi yo. Si vino, como eran tantos.
¿Cuál fue el problema del pleito de Jobal?
¿De Jobal?
¿Un combate?
Bueno, un combate que le entraron los guardias por allá. Entonces, por aquí le entraron los rebeldes que cuando estaban quemando las casas, que allí fue donde murió Daniel.
Jobal. René Ramos Latour.
Y René Ramos. Allí fue donde mataron y quemaron todas las casas. No dejaron casas, se dejaron. Pero ahí tuvieron que huir después. Pero candela y candela y candela y candela y candela. Ahí pasé yo por donde estaban los guardias muertos. Yo llevaba carne a las tropas y aquí yo les cocinaba 2 o 3 latas de comida en mulo. Yo tenía un individuo en mulo para llevar la comida a las tropas. Y este muchacho, un yerno mío y yo, había veces que matábamos 6 reses. Veía la revolución de reses para acá y se le daba orden. Una vaca a los campesinos que no pueden, porque iban allá, las torturaban. Las ponen a 1/2 libra o a 1 libra por consumidor. Pero que mandaba Guillermo García, de ahí de la Loma, que le mandara 1/2 vaca. Llevaba a Lalito que le mandara 1/2 vaca. Que llegaba Camilo, que le llevaron una vaca, pues ya eran tropas mayores. Y así, Había noches que no nos acostábamos nosotros matando vacas, mandándole en un nulo a esa gente la carne. Y cuando iban a fajarse, teníamos que cocinársela. Cuando hubiera un chancecito que comieran algo. Mira si yo hubiera luchado, tranquilito, en este bollo que está cayendo.
Polo, y en una reunión que hubo de Fidel con los campesinos.
En Las Vegas y Bacoa.
En Las Vegas.
No pude ir, yo estaba enfermo también.
Estaba enfermo.
Cuando la reforma agraria estaba enfermo. Y ahora ayer, mira, estaba enfermo. Ahora yo estuve cuando él estaba en Caney. Que hay una cosa ahí, que yo no sé si la habrá desbaratado, que él decía, estos campesinos están muy enamorados de su respeto de tierra. Quédalos tranquilos. Si ellos los quieren, se mueren los hijos, quieren enterrar un rinconcito, que lo entierren. No he oído más nada, ni he oído más nada.
¿Qué sembraba usted aquí, café?
No, yo tengo un callo de café para el año, consumo de la,
consumo de
la familia. Pero aquí se siembra frijoles, maíz, yuca, boniato, calabaza. Entonces,
los campesinos, vaya, los más o menos acomodados, no pagaban contribuciones.
Nosotros pagamos siempre.
¿Al ejército rebelde?
Estamos pagándole a las bases campesinas. Una vez, ahora yo me extraño, porque una vez son 12 pesos, otra vez son 17.
No, no, pero no ahora, sino durante la guerra. Durante...
No, en la guerra no. En la guerra no.
¿Por aquí se creó alguna asociación campesina durante la guerra?
No. Empezó.
¿Hubo algún tipo de organización campesina?
Aldejo, sí, y Aldejo organizaron y se fue organizando.
Anda, ya durante el periodo de la guerra le estoy hablando, o sea, que fue sí, septiembre del 58 más o menos.
Me digo que se fueron organizando, porque entonces Fidel dispuso que no saliera el café para afuera. Entonces hubo que unirse. Y ahí mismo en la curva aquella brava que hay allí, ella la atiende por allá, ahí había un depósito de café y no sé, ni un saco de café.
Él le habló ahorita de una reunión de campesinos que hubo el 25 de mayo de 1958, antes de la ofensiva de Batista. ¿Usted estuvo en esa reunión?
Eso fue en Las Vegas.
En Las Vegas.
Sí. No pude ir, estaba enfermo.
Ah, no, y es que yo pensé que era porque usted había hablado de una de las
estaba enfermo. Es más. Mire, yo me siento las orejas, para eso tengo gasolina de sandía. Yo estoy un dolor de cabeza. Estoy aquí porque, óigame, hay que estar, porque para esto es una necesidad. Pero si yo hubiera podido ir allá hoy o mañana, o mañana pasado, yo no tuviera en esto. Porque el compañero que vino aquí a citarme ahorita me dijo, si no está en condición, no se meta. Y déjame decirle algo, no todo, porque en este momento no puedo recordarme de todo.
¿Usted no conoció a Faustino?
¿A Faustino?
¿No tuvo
conocido? Lo conocí, pero no estuvo aquí. Faustino Pérez lo conocí, pero no estuvo aquí.
¿Y qué labor realizó Faustino aquí?
No, aquí no. Bueno, él sí fue por la otra vía.
Ajá.
Por la otra vía, él era, se hizo jefe. Y pues yo no te puedo decir nada de Faustino. Yo me concreto a lo que vi, a lo que sé.
Sí, perfecto.
Yo,
perfecto.
Mira, ahora mismo, cualquiera me viene preguntando por labor de 4 o 5, yo le digo. Pero del que está haciendo labor allá en la tienda, yo no le digo. Que es lo que me pasa a mí.
Sí, por
hay muchísimos que hicieron muchísimo trabajo, pues yo no lo sé y no puedo dar cuenta de eso.
Sí, muy bien.
¿Usted yo me concreto a la verdad, porque a Fidel no se le puede meter una mentira, mija.
¿Usted se recuerda, Polo, si por aquí, ya en ese periodo final de la guerra, se creó algún tipo de escuela para los niños? ¿Vino alguien a enseñar a los niños de la zona, ya cuando esto era territorio libre?
No, sí, enseguida vinieron los comandos, casa por casa. Vinieron, ¿verdad, Polito?
No, pero yo digo antes de la caída de Batista.
No,
en el 58 no hubo ningún maestro por aquí.
Sí, va, nada de eso, mija, aquí no se conocía.
Organizado por el ejército rebelde.
Aquí donde había colegio era ya en Bemazó.
¿Y la salud pública, por ejemplo?
Allá.
¿Y ustedes nunca fueron a los hospitales que el ejército rebelde hizo por allá por la comandancia de La Plata y eso?
¿Acá arriba?
Sí.
No, porque yo no tuve necesidad, yo estaba viejo, pero yo no me sentía enfermedad, yo lo que andaba en mi andancia.
¿Y sabe de algún campesino que haya estado enfermo
allá,
o algo
sí,
que haya ido allá?
Allá sí, para Santo Domingo hubo gente que atendió el hospital aquel. Aquel ya lo atendió allí en el hospital, muchos campesinos allá, pero nosotros de aquí, no, antes, de eso, nosotros íbamos allá abajo, a Manzanillo. Fíjate, lo llevé a la viejita operada a Manzanillo, aquí no había un hospital, no. Mira ahora mismo, ahí hacen análisis, sacan muelas, empastan muelas, hacen de todo ahí. Y lo tenemos todo, tenemos una farmacia allí, tenemos la planta eléctrica, tenemos una turbina, tenemos una panadería.
Pero,
si a mí me lo hubieran contado en el 50, yo hubiera dicho una mala palabra. Por mi madre que lo hubiera dicho, porque yo sí sabía que el camino de nosotros para ir a Bemazó era por un río que hay ahí, que sale a la presa, piedras y charcos.
Polo, ¿cuántas veces comían pan ustedes aquí?
No, si yo no iba a Bemazó, no venía el pan aquí, ni la galleta, ni el dulce.
¿Cada qué tiempo más o menos usted iba?
Cada 8 días, cuando hacía bastante carbón, pues yo a las veces...
¿Y la carne cómo era?
La carne iba a buscar allá también.
¿A Mazó?
A Zarzal, más allá, que yo tenía control allí con la gente. Y la carne que yo siempre tenía puerco.
¿Y la leche?
La leche yo siempre tuve vaca, yo ahí no
tuvo problema.
Siempre he tenido vaca aquí. consumo.
¿Y conoció al ejército rebelde que le dio vacas a un campesino
sí,
para que mantenía
sí, el consumo? Ahí cuando estaba mentando a Lalito Roca, estaba Manuel Artime, que se fue para los Estados Unidos, y eso ahí se le robó. Ahí se le repartieron dos vacas y una novilla, ¿no? Dos vacas y una novilla a cada campesino que se situó allí. Que yo fui uno de los que ayudé a repartir. Pues yo se lo conocía, el ganado desde que nací. Y a mí me vinieron a buscar aquí y yo sí, vamos. Repartimos como 200, 300 reses. Repartía a los campesinos. Fidel más nunca ha hecho caso de ese ganado, ni preguntas que le hicieron, ni nada, 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 nada. Y tiene 20 y pico de años.
¿Y está viva todavía algún ganado?
Sí, hay quien no tan viva porque son 20 y pico de años, pero dejaron tiene, la hija y dejaron...
¿Tiene la descendencia?
Sí, hay.
Interesante eso.
Todavía hay, cómo no. Yo me dejé de muchas cosas, porque ahora me quedé, cuando vienen las delegaciones, a acomodar los que vienen de fuera, como los alemanes, los rusos. Me vienen a buscar el responsable, aquí, y es allí, cogen los caballos y llegan allá donde van en el carro. Así van, en todas las delegaciones. Yo acomodo, esta muchacha nunca ha montado a caballo, le busca a esta que sea más cómodo, este que sea más manso, le aprieto la cincha a la bestia, le recojo el estribo, la monto, la desmonto, y todo. A las rusas, a las alemanas, a todas las que vengan. Hasta ahora, esta semana pasada, que yo no tuve que estar de abajo y no atendí esos últimos que subieron. A los demás turistas, no, los criollos de aquí no. Voy, luego me van a buscar y voy y le ayudo en algo. Pero el de fuera sí, porque el de fuera viene con una locura por montar a caballo y creen que todos los caballos son mansos, y hay 35 caballos, los ponen ahí, van a este está bonito, y el bonito es el malo.
Sí.
Yo no coge ese mijo, mira, coge este, que este sí es así, así, yo mismo lo amonto y todas esas cosas hago yo aquí.
Pablo, ¿usted tiene alguna anécdota así que haya sido especial para usted durante ese periodo de la guerra, que sea lo que usted más recuerde?
¿Que he tenido qué?
Una anécdota, algo así que usted recuerde mucho de esa época, una
un
parte
cuento,
de eso.
Un cuento, no, un hecho. Que contar, ¿no?
¿Y que le haya impresionado más que ese tipo de cosas?
Nunca será olvidado.
Pero me parece que estoy muy preocupado de la gripe. Luego estoy tranquilo y me acuerdo de todo.
¿Qué fue lo primero que le dijo Fidel cuando usted habló con él?
Y él me dijo cuando yo hablé con él, que me emocionó bastante, donde dijo, pues yo le dije a él que iba allá a conocerlo y a ayudar a la revolución. Me dijo, son los hombres que yo necesito si no me acobardan. Y bueno, el ministerio me mandó a buscar. Para acobardarme no hubiera venido. Y no me le acobardé hasta lo último. Pero cuando estaba en La Habana me mandaron a buscar. Echaron en un avión y fui allá. Para que esclazara a todos los mensajeros. Entonces dijo él, ese sí sabe lo que es un mensajero por la vía de la jeringa. Fue terrible de las jeringas, para arriba. Pasa allá por Santo Domingo, para adelante. ¿Ustedes tuvieron la misma plata hoy?
Sí.
De ahí para arriba, por el firme, y para allá estaba la jeringa esa que le dije. Entonces subieron al campamento Fidel, Jacinto Peñate. Dos o tres gente de esas. Pero a mí lo impresionante que fue que él nos hacía algunas relaciones por la noche. Y decía, muchachos, no vamos a tener que estropear a Batista, él se va a ir. Batista nos va a coger miedo. Batista nos va a coger miedo a nosotros. Yo venía así y le digo, oye, al hijo mayor, oye, ¿sí? Si le dijo esta palabra. Y si te lo dudo, papá, son cobardes, no ves como los guardias ahí no quieren entrar para adelante. ¿Cómo van a entrar si este río es un embudo? La se entraban como hizo este hombre.
Mosquera.
Perdón.
Pero Sosa.
Sí.
Mire uno que encontró comandante ahí, yo fuimos ese. Puente. Ramón Paz se fajaron. Ramón Paz cayó porque parece ser que será la estrella de él que iba a morir ese día. Pero Fidel le mandó a decir que se pusieran debajo las órdenes del hijo mío, que era nacido y criado en los viricuetos estos. Sabía entrada y salida y buena retirada. Entonces dijo Ramón Paz, le preguntó al hijo mío que cuántos pleitos había tenido. Dice, he tenido dos batallas. Dice, yo tengo 8. Quiso decir que como se va a poner abajo de un muchacho que tenía 2 batallas, él tenía 8, que él era mucho jamón, y era verdad. Hombre, bueno. Bien. Cuando viene la noticia, estoy yo llevándole 2 latas de café con leche al hijo mío, a Guillermo García, en el firme ese, que ustedes pasaron por el llorito, por toda la baja esa brava que viene para acá, para acá. Ahí en el firme, en el tribu que hay. Ahí estaban esperando que ellos vinieran de Santo Domingo por un trillito. que ahí era donde se lo iban a tragar a ellos. Entonces, este monte, este río era un monte. Manzanales de esas de poma, pomada de esas que le dicen.
Manzana de rosa.
Y palo, poma de rosa de esas, y era un monte. No se veía nada. Y la aviación que temblaba. Y pleito, y pleito, y pleito. Y ahí donde está el pobrecito se regó todo el ejército. Entonces, Ramón Paz, que está en la boca del salto, sale por aquella finca, parte del río, y se tira ahí derecho y se mete ahí donde está Copio ahora, que era una casa de zinc colorado, zinc rojo de ese. Entonces, coge y ahí lo descubrió la visión. Él le preguntó al avión, a los guardias, que si eran mamuán o eran... Fueron guardias, dijeron que mamá, oiga, pipa, 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 estaba la bala acá, que llegaron algunas. Ahí donde quieran. Y salen de ahí y atraviesan esta finca mía. A coger una loma para tirarse para abajo. Pero hay una embocada como que a la guasina. Y los mataron, los tres que mataron allí por aquí. Desmontados los tres. Ni le quitaron la vereta, ni le quitaron la medalla, ni le quitaron los documentos, ni le quitaron el dinero. Entonces eso lo recogí yo, los muchachos míos. Entonces los mando allá como un rebelde. Entonces Fidel me manda a decir que no se los entierre junto todos. Le mandé a decir que no, que yo los iba a enterrar cada uno en su fosa. No había caja, pero yo buscaba una llave, la ponía abajo y la otra se la ponía arriba y así los enterré. Bien. Enterré a mi gente. Porque yo supe que estaban muertos allí. Por el que él traía de asistente. Que dijo, mataron, mataron, mataron al comandante, mataron al comandante. Y se había acabado comandante Fidel, no, porque Fidel estaba al canto del gallo con un micrófono para adelante.
¿Y cómo se llaman los otros que mataron con Ramón Paz, junto con él?
Todos le dicen Roja, otro, yo no lo conozco, era el Camagüey, un muchacho alto, trigueño, que vino ahí por las indicaciones que me dio. Digo, se parece a usted así, usted no le vio una muela de oro, no le vio una sortija. Digo, no, nosotros tuvimos que enterrarlo de noche porque la aviación por el día no nos dejó enterrarlo, enterramos de noche. Y tenía sortija, y tenía muelas, y tenía, yo no sé. La cosa es que vinieron como a los 2 años, yo estaba medio verdoso. Vino un hermano, el juez, vino mucho de autoridad. Digo, yo lo enterré, yo lo voy a sacar. Y cuando empecé a sacarlo por los pies, cuando al costado lo acerté, los iniciales del este mismo. Cuando llegué a la esquina, tenía la muela de oro. Y lo llevaron para allá, para Camagüey. Pero yo no sé cómo se llamaban. Además, que yo le voy a decir, nosotros los campesinos, en ese lado, no somos curiosos en nada. Porque si es cualquier cosa, debíamos anotar en el momento.
Pero... Sí, pero si usted no sabía escribir, ¿cómo iba a anotar?
No sabía nada. Bueno,
Polo. Nosotros estamos muy agradecidos.
No he podido desarrollar, porque oiga, yo estoy tupido completamente. Hoy me han cogido un día de mal.
Pero le agradecemos por lo que yo le decía.
Oiga. Pero bueno, ya le he evitado que tengan ellos, que tienen otra tendencia más adelante. Ya sí saben que no. Y si vienen otro día, que los manden algo. Fácilmente yo no tenga esta gripe, si no me he muerto.
Pues, está
no, esperamos que no.
No, pero si la muerte viene para el vivo.
Entonces, como usted debe ser como el cuyá ese que tienen allá en la madera esa con la que tienen allá los escalones de la plata.
Qué bueno está eso.
Sí, yo creo que sí que nos debemos tomar una foto buena. Si nos hace el favor, el honor es.
Si usted está de acuerdo, que esté enfermo, no importa.
No, si lo malo que salga enferma la.
No, la foto.
La cámara chino para que no lo tire. Y entonces en el fondo también se retrata con nosotros. Gracias.